Buenos días, buenas tardes, mi querido revolucionario, a la hora que me estés escuchando, está bien, espero que estés pasando un gran día. Mi querido revolucionario, si la parte 2 de los 15 hacks para recuperar, optimizar y subir tu nivel de salud te hizo sentido, esta parte 3 es para acompañarte un paso más. No para abrumarte con más información, sino para ayudarte a ordenar, entender y elegir con más calma y criterio. En consulta veo esto todo el tiempo, personas bien intencionadas, haciendo muchas cosas correctas, entre comillas, pero sin claridad de timing, contexto y prioridades. Y cuando eso se ajusta, el cuerpo responde distinto. Lo que viene aquí nace de observar patrones reales, de medir biomarcadores y de acompañar procesos en distintas etapas de salud y recuperación. La idea no es hacerlo perfecto, sino hacerlo congruente con el momento en el que estás hoy. Vamos con la parte 3. Número 11, máscara para dormir, manta, sleep mask. Dormir bien no siempre es falta de disciplina, muchas veces es exceso de luz. Esta máscara hace esto exactamente, 100% blackout real, cero presión en los ojos, ajustable y cómoda para usar toda la noche. Eso es todo, no induce sueño, no regula hormonas por sí sola, no arregla tu vida, entre comillas, pero quita un estímulo clave que interfiere con el descanso, la luz y la incomodidad. ¿Para quién la recomiendo? Gente que tiene sueño ligero, cuando hay cambios en ambientes de la luz, cuando estás en otra ciudad, hoteles, viajes, personas que se despiertan fácil con cualquier estímulo, quienes no toleran máscaras que presionan los ojos. En mi experiencia, la uso sobre todo cuando viajo, duermo en lugares donde no controlo la iluminación. Cumple su función sin estorbar. Llegas a ese hotel y medio que estás agarrando la cortina y no, y se ve la luz y que luego la luz del baño no se apaga bien por completo. Hay un tema y yo soy muy sensible a la luz. Cuando probé esta manta sleep mask, dije, solución resuelta, quiero dormir con ella para siempre. Punto clave. Dormir mejor no siempre es hacer más. A veces es quitar lo que sobra y bloquear la luz. En realidad que sí ayuda un montón. La puedes adquirir en Amazon MX. Ahí te dejo dónde adquirirla. Te dejo el link por si quieres ir directamente al Substack y revisar ahí la referencia. Número 12. Parakeet, el desparasitante natural más efectivo y completo. No toma malestar digestivo normal. Inflamación, estreñimiento, diarrea o distensión persistente de verdad que merecen evaluarse, no normalizarse. El Parakeet es un protocolo de apoyo intestinal diseñado para ayudar al cuerpo a reducir la carga de organismos no deseados, como ciertos protozoas o parásitos, y para apoyar la salud digestiva de forma estructurada y temporal. No es un detox genérico ni un limpiador fuerte por moda. Es una herramienta dirigida que se usa cuando hay indicadores clínicos o síntomas que sugieren que el sistema digestivo está lidiando con una carga parasitaria o desequilibrio microbiano significativo. Está compuesto por 4 suplementos que se toman de forma distribuida a lo largo del día durante un periodo que puede ir de 5 a 7 días o extenderse incluso de mes y medio a 3 meses, dependiendo de tus síntomas, tu evolución clínica y tus biomarcadores. Datos relevantes a entender. En México, la parasitosis intestinal sigue siendo mucho más común de lo que se cree, incluso hoy. Datos epidemiológicos nacionales muestran que millones de personas presentan algún tipo de enteroparasitosis cada año. La amibiasis y la helmintiasis, o sea, las lombrices, siguen siendo de las más frecuentes, con prevalecencias que han llegado a ser mayores al 50% para amibiasis y alrededor del 30% para helmintos, que son estas lombrices, dependiendo igual de la región y el año. Aunque los casos graves han disminuido en la última década, estados del sur como Oaxaca siguen reportando cargas significativamente más altas. Entonces, si tú andas viajando por México y regresas y tu estómago no está bien, aguas con eso. En niños, la prevalencia también es relevante. Ascaris lumbricoides puede encontrarse en 16 al 33% en niños, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Entonces, aquí te comparto como las estadísticas de un estudio en PubMed muy interesante sobre, hablaron sobre México y estos problemas de parásitos, amibas, etcétera, y lombrices. Hoy en día, el parásito más reportado en estudios coproparasitoscópicos en México es el Blastocystis hominis, con prevalecencias que en distintos estudios oscilan entre el 40 al 70%, tanto en zonas rurales como urbanas. Es frecuente encontrarlo asociado a distensión abdominal, dolor abdominal, diarrea y confecciones con lombrices, incluso en personas sin síntomas claros. No saben cómo yo he visto blastocistis hominis en copros. O sea, a cada rato lo veo. Esto es súper común. Y bueno, lo que reportan mis pacientes con el Paraquit. Se me quitaron problemas digestivos crónicos. Me desinflamé muchísimo. Ni te quiero explicar lo que viene el excusado. Me da mucha pena mandarte la foto. Estoy evacuando increíblemente bien. En mi experiencia, yo lo utilizo 2-3 veces al año. Vivir en México implica una mayor exposición a parásitos, amibas, helmintos o ciertas bacterias sí o sí, incluso cuando te cuidas, es decir, de la alimentación o haces ejercicio, no tiene nada que ver. Por eso, cuando empiezo a sentir el intestino raro o aparecen síntomas claros, así digestivos, entro al protocolo para quita inmediato. A veces lo confirmo con biomarcadores o estudios profundos de materia fecal, pero con los años he aprendido a reconocer muy bien las señales. Si tienes temas digestivos y te resuena que vienen de parásitos, en Revoluciona Tu Salud te podemos apoyar con esto. Solo agenda tu diagnóstico inicial aquí con nosotros. ¿Cómo tomarlo? Aunque suele plantearse en ciclos de 3-7 días, en la práctica clínica a veces lo utilizo por más tiempo, siempre con supervisión según síntomas y respuesta. Importante tomar en cuenta. Drenaje primero. En sí siempre. ¿Qué significa eso? Antes de usar el protocolo de desparasitación para Kit, el cuerpo debe de evacuar bien, idealmente diario. Si tus hábitos digestivos no son fiables, por ejemplo, tienes baja ingesta de fibra, es decir, no comes verduras o muy pocas, comes exceso de ultraprocesados o de alcohol, mal duermes, sobreentrenas, tienes un estreñimiento crónico no atendido, el hecho de que te desparasites sin corregir lo anterior antes o mínimo moverte de ahí, puede sentirse peor la desparasitada. Porque mover parásitos sin capacidad real de drenaje puede llevar a reabsorción o que ahí se queden. Y los síntomas de erradicación de esto pueden ser intensos y no puede existir una eliminación completa. Así que primero drenamos, luego intervenimos. Entonces muchas veces uno sí tiene que ordenarse bien para hacer este tipo de protocolos. Pero somos casi la única práctica que tenemos este protocolo, que es de una tecnología de nanotecnología que moví cielo, mar y tierra para traerlo al stock. Así que si le quieres echar ojo y si tienes un poco las bases bien puestas, pues empieza mínimo con 2 semanas. Empieza con el principiante y luego te pasas como al intermedio. Entonces ahí vele calando. Pero pues lo tenemos en el stock, lo puedes conseguir con nosotros. Número 13. PHGG es la fibra prebiótica mejor tolerada para el intestino. Ya sé, hablo mucho del intestino, pero realmente los problemas intestinales son demasiados. Es de lo que más vemos en la práctica. Y pues bueno, a ver, no toda la fibra cae bien. Cierta fibra produce inflamación, gases, distensión o empeorar síntomas digestivos al meter fibra. Si eres de intestino sensible y agregas más fibra a tu alimentación, puede generarte más problemas que beneficios. Sabemos que existen muchos beneficios al meter variedad de tipos de fibras a nuestra alimentación, pero con tantos problemas digestivos hoy en día, pues como que no se logra. Entonces es esta cuestión de que es que estoy comiendo más sano y me inflamo y todo me cae pesado. Uno normalmente puede entrar ahí. Aquí es cuando entra justo el PHGG, que es por sus siglas en inglés, Partially Hydrolyzed Guar Gum. Es una fibra soluble prebiótica diseñada para mejorar la función intestinal sin irritar, incluso en intestinos sensibles. No es una fibra agresiva ni fermentable en exceso. Es una herramienta clínica para regular tránsito, microbiota y barrera intestinal. Aquí te comparto un estudio muy interesante en el PubMed del Partially Hydrolyzed Guar Gum en el tratamiento del Irritable Bowel Syndrome o del intestino inflamatorio o del intestino irritable cuando hay constipación. ¿Qué es el PHGG en específico? A ver, proviene del endospermo del guar, pero es parcialmente hidrolizada, lo que reduce su viscosidad y fermentación, manteniendo sus beneficios prebióticos. A diferencia de otras fibras, esta es baja en FODMAPs, se disuelve fácil en agua, no inflama ni genera gases excesivos. ¿Qué hace en el intestino específicamente? Estimula bacterias benéficas como Bifidobacterium y Lactobacillus, aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta como butirato, acetato y propionato, mejora el pH intestinal, creando un entorno menos favorable para la cándida, fortalece la barrera intestinal, el moco y los tight junctions, y aumenta el volumen fecal y mejora evacuaciones. Qué bonito, ¿verdad? Se oye, aumenta el volumen fecal. Aquí te comparto un estudio de justo de varios de sus beneficios mencionados. ¿En quiénes está mejor estudiada? El PHGG tiene evidencia sólida en cuando hay síndrome inflamatorio del intestino con estreñimiento, cuando hay síndrome inflamatorio del intestino con diarrea, cuando hay SIBO, que es síndrome sobrebacteriano en el intestino delgado, es decir, que una bacteria no beneficiosa se pasa a tu intestino delgado y como que te inflamas también desde arriba, ¿no? Como que abajo del pecho también te inflamas, no desde el colon. Cuando hay tránsito intestinal irregular, o sea, cuando no estás yendo bien al baño, intestinos sensibles que no toleran otras fibras. Es de las pocas fibras que pueden ayudar tanto a estreñimiento como a diarrea, dependiendo del contexto. Lo que reportan mis pacientes: por fin puedo tomar más fibra sin inflamarme, estoy evacuando mejor y sin dolor, me ayudó muchísimo con el tema gases, me regularizó el intestino. En mi experiencia, es una de las fibras que más uso personalmente, tengo intestino sensible y me ha ayudado tanto a corregir episodios de estreñimiento como manejar intestino irritable e inflamación cuando aparecen. La utilizo con frecuencia antes, durante o después de protocolos digestivos más intensos como la desparasitación de arriba del paraquit, justamente para mejorar el drenaje y la tolerancia intestinal. ¿Cómo usarla? Un scoop de 330 gramos disuelta en agua o en algún tipo de líquido. Puedes empezar bajo, ir subiendo según tolerancia, se puede usar diario, ajustar dosis sin respuesta individual. Es súper noble este suplemento y si tú sientes que no le llegas a tus verduras, es una manera de sí llegarle a la fibra. ¿Qué es importante tomar en cuenta? El PHGG no sustituye hábitos básicos como hidratación, movimiento, alimentación real. Pero cuando se usa bien, es una de las herramientas más seguras, efectivas y mejor toleradas para el intestino. Y lo tenemos en nuestro stock, por supuesto que sí, así que lo puedes conseguir con nosotros. Número 14, sal yodada. El básico olvidado para tiroides, energía y digestión. No todo cansancio es estrés. Frío constante, baja energía, digestión lenta, estreñimiento o dificultad para concentrarte no siempre son normales y muchas veces tienen que ver con deficiencia de yodo. La sal yodada es una de las formas más simples y efectivas de asegurar un aporte básico de yodo, un mineral clave para la función tiroidea y metabólica. ¿Por qué importa el yodo? El yodo es esencial para la producción de hormonas tiroideas T3 y T4, el metabolismo basal y la energía, la motilidad intestinal, la función neurológica y cognitiva, el equilibrio hormonal en general. Sin suficiente yodo, la tiroides no puede funcionar bien, aunque otros nutrientes estén perfectos. Ahora, yodo sérico en sangre, así lo pides en tu laboratorio de confianza. En medicina funcional, así vemos el yodo, el nivel óptimo es entre 5 y 8 unidades sobre litro. La mayoría de mis pacientes nuevos están abajo de 5. Los estudios poblacionales de yodo urinario muestran que una proporción relevante de adultos se encuentra en rangos deficientes o limítrofes, es decir, en el límite bajo, siendo más frecuente en mujeres, personas con dietas restrictivas y quienes evitan la sal. La fuente de esta estadística es del European Thyroid Journal. En algunos países, hasta 30-40% de las mujeres no alcanzan la ingesta recomendada de yodo, igual de la misma fuente. Algo que se nos olvida. Muchas personas hoy usan sal de mar, sal rosa o gourmet sin yodo, sal gourmet sin yodo, porque evitan la sal por miedo. Sigue eso como que estando muy presente. Y no consumen suficientes alimentos ricos en yodo. Resultado, deficiencias subclínicas que reflejan en síntomas, no siempre en diagnósticos claros. Lo que veo en consulta: energía más estable al corregir la ingesta, mejor tránsito intestinal, menos sensación de cuerpo lento, mejor función tiroidea cuando el yodo está óptimo. En mi experiencia, en lo personal, yo consumo sal yodada. Muchas veces no hace falta suplementar, sino simplemente usar sal yodada de forma consciente y suficiente. ¿Cómo usarla? Utilizar sal yodada para cocinar en casa, no eliminar la sal sin razón clínica, ajustar cantidad según contexto, actividad, sudoración, clima. Importante, no es para megadosis, no se sustituye evaluación tiroidea cuando hay patología, es un fundamento, no un hack. Si tienes Hashimoto, anticuerpos tiroideos muy altos, consulta con tu profesional de salud el uso de sal yodada, aunque es bastante noble. A veces lo que más impacta la salud no es lo sofisticado, sino lo básico, bien hecho. Compra tu sal yodada en Amazon MX. Yo utilizo la de Morton, así de sencillo, Morton Iodized Salt. Entonces ahí la puedes conseguir. Y número 15, ya terminamos, oigan, con los 15 hacks. ¡Woo! Microdosis de Foundation Training y movilidad, la base que casi nadie entrena. Estamos acostumbrados a pensar en ejercicio como cardiofuerza, pero dejamos fuera algo clave: la movilidad, los ejercicios isométricos. Un isométrico, ¿estás de cuenta cuando te estás aguantando en un wall sit? Cuando te pegas a la pared, doblas tus rodillas y estás aguantándote 30, 45 segundos. La movilidad, los isométricos y la preparación para el cuerpo para moverse bien. Nos hace falta en este tipo de ejercicios. Foundation Training es justo eso, ejercicios isométricos y de movilidad consciente que crean la base o tu foundation para que tu cuerpo tolere mejor el cardio y la fuerza. No es estiramiento pasivo, es activar, sostener y alinear. ¿Por qué es tan importante agregar ejercicios de movilidad e isométricos? Con el tiempo y con tantas horas sentados, perdemos lubricación articular. Se acortan los flexores de cadera, que eso hace que nos duela la espalda baja. Se debilita la cadena posterior muscular, es decir, la espalda, los glúteos, los isquios, los chamorros, los hombros, la cintura escapular, ¿no? La postura se deteriora, empiezan las molestias y luego las lesiones. Diferentes metodologías como en las que estoy certificada, como Foundation Training, EDG Systems, Animal Flow, ayudan a mejorar postura, despertar fibras musculares profundas, estabilizar cadera y columna, preparar el cuerpo para moverse de forma inteligente. Lo que reportan mis pacientes: ya no me duele la cadera ni la espalda baja, puedo correr mejor. Ya no me molesta estar tanto tiempo en la bici. Entendí que mi dolor venía de flexores de cadera rígidos y débiles. Ya no me lastimo al cargar pesado porque vengo con un calentamiento inteligente. Desarrollé mucha mejor conexión con mi cuerpo. Para muchos ha sido realmente life changing, incluso para mí. ¿Cómo lo uso con mis atletas y pacientes? Lo trabajo en microdosis, no es mucho. Antes del cardio, la fuerza, meto como 5 a 12 minutos de Foundation Training y movilidad. Aquí te recomiendo estos tres ejercicios, tipos de calentamientos activos que me encantan. Hay uno que se llama el calentamiento, hay otro que se llama empezando el día, hay otro que se llama quick pre-run. Los puedes probar antes de tu corrida, antes de tu fuerza, echarle ojo. Y después meto más movilidad y estiramientos profundos para soltar y recuperar, ¿no? Cuando antes es movilidad y isométricos para activar y preparar, después movilidad y estiramientos profundos para soltar y recuperar. Te recomiendo estos tres del app de RTS Streaming, que no me los pierdo. Está el post-run, el post-bike y rutinas clásicas de movilidad para flexores de cadera. Entonces, si tú corres y tú haces fuerza y no sabes cómo hacer bien tu calentamiento y tu estiramiento después de manera inteligente, baja mi app. Son 5 a 12 minutos normalmente estos ejercicios. Ahorita mi app está a $299 mensuales. Va a subir, así que puedes ser fundador, ser de los primeros que se está metiendo a hacer ejercicio inteligente a RTS. En mi experiencia, yo llevo practicando ya 4 años y tengo una conexión real y genuina con mi cuerpo. Básicamente mis lesiones son nulas. Los uso como warm up y cool down. Aprender a moverte bien si te ahorra dolor, lesiones y frustración. Y bueno, aquí te dejo, te puedes ir al Substack y te dejo esto por si quieres entrar. Aprovecha porque la app está súper completa, hay de todo. Entonces, ve, déjanos comentarios y nos avises qué tal. Y pues bueno, esta fue la parte 3 de los 15 hacks subestimados para recuperar y optimizar tu salud. Espero que te hayan gustado y sobre todo que los pongas en práctica. Si tienes dudas o quieres contarme qué has probado y cómo te ha ayudado, escríbeme a clau.revolucionatusalud@gmail.com. Me encantará leerte. Venga, contó y todo. Me paso a la sección de lo que me gustaría compartir. La trampa silenciosa de idealizar. Idealizamos todo el tiempo, personas que no conocemos, vidas que vemos en fragmentos, cuerpos, rutinas, relaciones, éxitos que solo existen en una pantalla. Y sin darnos cuenta, les construimos una historia completa en la cabeza. Cómo viven, cómo aman, cómo piensan, qué tan plenos son, les damos profundidad, coherencia, incluso virtudes que jamás confirmamos. Pero vale la pena hacernos una pregunta incómoda. ¿Para qué nos sirve realmente idealizar a alguien que no conocemos? A veces lo llamamos inspiración, otras admiración, pero muchas veces, si somos honestos, también es una forma sutil de autoabandono. Porque mientras más perfecta parece la vida del otro, más pequeña puede sentirse la nuestra. aparece la comparación, el ruido, la idea de que algo me falta. Idealizar puede ser un anestésico momentáneo. Nos distrae de mirarnos, nos permite habitar narrativas ajenas para no entrar del todo en la propia. Y aquí es donde entra algo que, como profesionales de salud, no podemos ignorar: la ética y la congruencia. En longevidad, bienestar y salud integral, no solo importa qué tan lejos llega alguien, sino desde dónde habla y con qué valores se sostiene. El alcance, los followers o el prestigio académico no reemplazan la integridad. Cuando una figura pública de salud se ve asociada directa o indirectamente a contextos éticamente cuestionables, es legítimo hacer una pausa y recordar algo esencial. Ni el alcance, ni los seguidores, ni el poder simbólico, ni la autoridad percibida sustituyen la congruencia ética. Idealizar ciega, y cuando ciega dejamos de hacer preguntas incómodas, dejamos de ver incongruencias, dejamos de escuchar nuestras propias alarmas internas. El problema no es admirar, el problema es perdernos en esa admiración. Cuando idealizamos, dejamos de ver al otro como humano y dejamos de vernos a nosotros como suficientes. Ahí se rompe la autenticidad, porque empezamos a vivir desde el reflejo, no desde la raíz. Mi propuesta no es dejar de seguir ni dejar de observar, es algo más íntimo, dejar de proyectar afuera lo que nos toca cultivar adentro. Y también aprender a sostener el pensamiento crítico, incluso frente a quienes admiramos. Cada vez que idealices a alguien, pregúntate: ¿qué parte de mí está buscando eso? ¿Qué necesidad quiere ser vista? ¿Qué deseo no me he permitido nombrar? ¿Estoy admirando valores o solo resultados? Tal vez la persona idealizada no es el problema. Tal vez es solo un espejo. Y tal vez, en lugar de seguir creando historias ajenas, sea momento de regresar a la propia, sin filtro, sin edición, con presencia, criterio y congruencia. Ahí empieza la autenticidad y también, curiosamente, la verdadera libertad. Señores, la masterclass es hoy a las 7 de la noche, hoy 4 de febrero, hora Ciudad de México. Solo es a la hora de la Ciudad de México, 7 de la noche, pero pues si vives en otros lugares y no es la misma hora, nomás ahí conviértela en ChatGPT. Pero es una masterclass gratuita sobre las 10 tendencias claves del 2026 en longevidad, biohacking, fitness, endurance y wellness. Entonces te puedes conectar, te paso aquí el link. Para asistir solo te tienes que suscribir aquí en el link que te pongo. Te va a llegar un correo y lo tienes que confirmar ese correo. Con eso quedas dentro y recibes el link de Zoom para conectarte con calma. Esta masterclass no es hype, es criterio, contexto y aplicación real para que sepas integrar, descartar y cómo sostenerlo en el tiempo. Hablaremos de péptidos y hormonas bioidénticas con conciencia, GLP-1 y medicina metabólica sin extremos, luz roja, biomarcadores y biohacking sostenible, endurance inteligente y rutinas que no te quemen, y entre muchos otros temas. Es una hora de puro aprendizaje. Ahí te dejo el temario. Es gratuita, es vía Zoom y no se va a repetir igual. Así que regístrate. 2026 no se trata de hacer más, se trata de hacerlo mejor. Lo que probé y me gustó: el péptido GHKCU. Uno de los péptidos que he estado probando recientemente es este. Es un tripeptido natural unido a cobre que tiene efectos regenerativos, antiinflamatorios y antioxidantes, especialmente en piel, colágeno, cicatrización y tejido conectivo. Te dejo aquí un estudio muy interesante que habla de ello. ¿Para qué se ha estudiado el GHKCU? La evidencia preliminar muestra que estimula la síntesis de colágeno y elastina, favorece la regeneración de la piel y la cicatrización, modula enzimas clave del remodelado tisular. Tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes, regula la expresión génica asociada a envejecimiento y reparación celular. Por eso se ha estudiado no solo en piel, sino también en heridas, ligamentos, sistema nervioso y procesos neurodegenerativos. Te dejo aquí otro PubMed study del potencial del GHKCU como un péptido anti-aging. ¿Cómo lo estoy usando? Es mi experiencia personal. Yo lo estoy probando inyectado de forma subcutánea con jeringa de insulina en abdomen, 2 miligramos por la noche durante 20 días. Existen protocolos más largos, pero ahorita estoy en una fase de pruebas controladas con distintos péptidos que he ido estudiando en el camino, porque ahorita me estoy certificando en péptidos para darlos en la práctica. En mi caso lo estoy usando principalmente como estímulo de colágeno. ¿Por qué lo elegí? Tengo Lyme disease y por eso soy muy cuidadosa con qué le meto a mi cuerpo. No uso Botox y además hago sauna con mucha frecuencia. Algunas dermatólogas me han comentado que el uso intensivo de sauna puede reducir la duración del Botox. No es evidencia sólida, pero es algo que se observa en la práctica. Así que necesitaba otra estrategia para estimular mi colágeno, fuera de consumir colágeno, fuera de tener bien mis óptimos mis biomarcadores, fuera del sauna, fuera del ejercicio, fuera de una buena rutina de limpieza de cara, y pues sin inyectar toxinas ni bacterias, no quería tampoco algo así como el Botox, y pues que fuera congruente con cómo cuido a mi cuerpo. Cuando empecé a estudiar más a fondo los péptidos y la literatura del GHKCU, pues decidí probarlo. Si quieres saber más sobre mi historia con Lyme disease, también te la comparto ahí, solo dale clic aquí. Pero bueno, ¿qué noté? No es magia ni panacea, pero sí noté la diferencia. Piel con mejor calidad, aspecto más firme y uniforme. Varias personas me preguntaron si me había puesto Botox. No, fue el GHKCU. Esto combinado obviamente siempre con buena alimentación, entrenamiento, sauna y sueño. Y sí se sintió como un empujón adicional. Ahora, los péptidos no sirven si no tienes tus bases bien puestas. No notas la diferencia, ¿no? Pero bueno, puntos importantes y sobre esto. Los péptidos no son neutros y no a todos les caen igual. Con GHKCU puede haber ardor o dolor local si no se diluye bien o aplica bien, moretones, activación de histamina o mast cell activation en algunas personas. A mí me pasó de hecho eso un día. El ángulo de aplicación, el tipo de agua bacteriostática y la técnica sí importan, cómo reconstituyes tu péptido. Por eso es clave estar bien guiado por un profesional de salud que entienda este mundo. Nota final, no todos los péptidos están aprobados por la FDA y la mayoría están en etapas de investigación clínica con evidencia prometedora, pero aún emergente. Pero bueno, nomás quiero que sepas eso. Vamos a hablar un poco de ello en el masterclass de hoy a las 7 de la noche. Vamos a hablar de las vías de administración que hay de péptidos. Hay inyectables, sublinguales, liposomales, cápsulas. ¿Cuándo conviene cada uno? ¿Para quién sí? ¿Para quién no? ¿Y por qué? Como todo en la salud, la clave es encontrar lo que es congruente, vaya, contigo. Hay que ver eso en la masterclass. Señores, últimos lugares para hackear tus hormonas. Justo en hackear tus hormonas voy a entrar más a péptidos y a hormonas bioidénticas. Entre miles de otras cosas de biomarcadores, entre cómo armar tu rutina de ejercicio de acuerdo a tu etapa hormonal, ya sea estés en embarazo, en lactancia, en anticonceptivos, en postmenopausia y en perimenopausia. Vamos a ver un mundo de cosas de cómo regular el sistema nervioso. Es un gran, gran curso y ya estamos al 80% del cupo, así que regístrate ya porque solo tenemos 2 semanas más de registros. Y por último, la frase de la semana: Life goal for 2026: get better at letting go of regret, of resentment, of people pleasing, of comfort zones, of cheap dopamine, of guilt-based commitments, of weak boundaries, of fake urgency, of low standards, of anything that doesn't serve the person you're trying to become. Traducción. Meta de vida para el 2026. Dejar ir más rápido. El arrepentimiento, el resentimiento, el complacer a otros, las zonas de confort, la dopamina barata, los compromisos basados en culpa, los límites débiles, la falsa urgencia, los estándares bajos, cualquier cosa que no le sirva a la persona que estoy intentando llegar a ser. De Blake Birch. Por tu autoconocimiento, esta es tu dosis de salud integral. Nos vemos la siguiente semana.